Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, en lo que reciben la lección, que es la del día de hoy. En Mateo capítulo 5 vamos a leer versículos 43 al 48, lo que Cristo nos enseña aquí. En Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Amén, ¿están ahí, hermanos? Muy bien. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice así, Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho. ¿Podemos leer juntos, hermanos? A ver, les espero, Mateo 5:43. ¿Podemos leer juntos? ¿Ya? ¿Ya llegamos, hermanos? Ok, dice así. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que Dios bendiga su santa palabra. Pueden sentarse, hermano. Muy bien, una porción más de las enseñanzas del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Estamos aprendiendo de Él. Hemos aprendido, ¿verdad? Pues varias cosas del Señor Jesucristo en este trayecto en Mateo capítulo 5, que es el Sermón del Monte. Todavía falta el capítulo 6, el capítulo 7, y vamos a ir aprendiendo de Cristo, de Cristo. Bueno, ¿qué nos enseña ahora Cristo? ¿A qué hace referencia? Bueno, en nuestra lección pusimos ahí como punto número, no es uno romano, sino I, debajo del número 55, el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Cristo dice, versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y bueno, de eso vamos a desarrollar aquí. Encontramos en la Biblia varias veces, y es un tema que el Señor ha de guiarnos aún esta mañana, si habremos de predicarlo, con respecto a amar a nuestro prójimo. La Biblia es clara. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les invito a ir en sus Biblias en Levítico 19. Es más, está ahí en su lección también, en el segundo párrafo. Pero si usted quiere ir a su Biblia, vaya por favor. Levítico 19. Levítico 19. Y el versículo 18. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice el Señor, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero leer el primer párrafo de la lección, hermanos, si usted quiere seguir ahí con su vista, antes de la letra A. Dice, el ejemplo final que da nuestro Señor de la más alta justicia que demanda su reino tiene que ver con el trato administrado a los propios enemigos. Tema que surge de forma natural del precedente párrafo. Es decir, el párrafo en la Biblia, cuando Cristo, aprendíamos la semana pasada, lo que dice Mateo 5 en las porciones anteriores, que dice que no resistas al malo, al que te, si te, ¿cómo se llama?, hirieren una mejilla, pon la otra. Y hablábamos de esas cosas. Entonces, ahora el Señor nos dice, ama a tus enemigos. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo y aborrecerás a tu enemigo? Ahora, fíjese por favor en la lección, en el segundo párrafo o bajo la letra A, lo que dice. El Señor había enseñado a los israelitas en la ley a amar a su prójimo. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque nunca se les había enseñado a odiar a sus enemigos, este espíritu formaba parte de su espíritu, o esta actitud formaba parte de su espíritu, hacia aquellos que perseguían al pueblo de Dios. Y era una hostilidad justa dirigida contra los enemigos de Dios. Bueno, queremos aprender qué quiere decir Cristo cuando nos está diciendo, amad a vuestros enemigos. La ley no dice, aborrece a tu enemigo. No hay una porción en la ley que dice, aborrecerás a tu enemigo. Hay una porción en la ley que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando tiene que ver con enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios, en cuanto a su trato contra el pueblo de Dios, Dios sí tiene algo que decir. Mire por favor en Éxodo 17, 14. Éxodo capítulo 17, versículo 14. Éxodo 17, 14. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. O Jehová nuestra bandera, que es el significado, o nuestro estandarte. Versículo 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono, ¿de quién? El trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Qué sucedió aquí en Éxodo 17? Los israelitas salieron de Egipto, usted lo sabe. El Señor les había provisto el maná y recientemente en este capítulo 17, el agua de la roca. Y mientras ellos iban en su caminar, una gran multitud, los amalecitas vinieron para pelear contra ellos. Y destruyeron, dice en otra porción, llegaron por la retaguardia. Llegaron de una manera artera contra el pueblo de Dios. Ahora es interesante porque sería interesante analizar, no abundé en esto, ¿verdad? Pero ver, entender por qué Amalec hizo esto. ¿Había algún propósito? Y es triste, mire lo que dice Génesis 36:12. Génesis 36:12. Nos dice que los amalecitas eran descendientes de Esaú. Génesis 36 y versículo 12. Dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. O sea, Amalec, por lo que vemos aquí, es por lo menos era un nieto de Esaú. ¿Usted recuerda la historia de Jacob y Esaú? Cómo Jacob le compró su primogenitura y Esaú aborreció la primogenitura. Y Esaú se casó con dos mujeres cananeas. Esaú se le llama en la Biblia un profano, alguien que no tomó en cuenta desde una perspectiva espiritual los privilegios que Dios le había dado. Y aunque vemos después que su actitud hacia su hermano, pues creemos que Dios trató con la vida de Esaú. Pero en su descendencia, lo que vemos, se guardó un espíritu hacia los israelitas. Más adelante vemos también a los edomitas, que también tuvieron una actitud hostil contra los israelitas. Hay un libro de los profetas que se escribe contra los edomitas. Ahorita no viene a mi mente cuál es Nahum. Creo que no, Nahum es contra Nínive. Se me fue ahorita, hermano. Pero donde muestra que la razón por la que Dios iba a castigar a los de Edom es porque cuando los israelitas o los judíos estaban siendo perseguidos por los babilonios, los que iban huyendo de ellos iban y los mataban. Hubo una actitud hostil. Las primeras instancias que vemos en Amalec es, de repente, viene y pelea contra el pueblo de Dios. Nos dice aquí que el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en memoria para un libro, para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. La memoria de Amalec de debajo del cielo. Mire, por favor, en el versículo, ahí mismo en Éxodo, si usted está ahí, 17, versículo 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, recuerden, fue aquella ocasión cuando Moisés subió al monte y tenía levantadas sus manos y Dios les dio la victoria sobre Amalec. De ahí tenemos otra ocasión muy marcada en la Biblia, cuando Dios le dio especificaciones claras a Saúl para que fuese y destruyera a Amalec. ¿Se acuerdan ustedes? Destruyera toda su descendencia, todo su ganado, ¿sí? Destruyera todo. Y y Saúl no fue obediente. Dejó con vida al rey y lo mejor de su ganado. Y él quiso hacer las cosas como él dijo, bueno, voy a ofrecerle esto a Dios, pero Dios fue claro, destruye todo. Y eso vemos que Dios tiene, sí, Dios ha de hacer venganza con sus enemigos, raeré. Pero algo que tenemos que notar aquí es que Dios dice raeré. Dios va a tratar, y hay ocasiones específicas, por lo menos tomando esta verdad bíblica, cuando Dios dice, trata con eso. Me refiero al hecho de que nos dice la Biblia en Romanos, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y en mismo Romanos 12, vamos a llegar ahí, dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de beber, de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Entonces, ¿cómo vamos a responder hacia los enemigos? Si hay una necesidad genuina en ellos, vamos a mostrar la misericordia de Dios. Pero esto no quiere decir que aquellos que rechazan al Señor o están en contra de las cosas de Dios, puede llegar un momento en que nosotros tengamos que establecer una actitud donde sencillamente no puedo hacer ayuda a mi enemigo en algo que no es honorable delante del Señor. Y lo vamos a ver un poquito más adelante en otros pasajes. Ahora, fíjese lo que dice Deuteronomio 23, 6. Deuteronomio 23 y versículo 6. Ajá. Deuteronomio 23 y versículo 6. Ahora es la situación cuando Dios da una ordenanza aquí en relación a cómo responder a, bueno, voy a leer aquí, a los amonitas y moabitas. Mire Deuteronomio 23, 3. ¿Está ahí conmigo? No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Y dice, versículo 6, no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Eso dice el Señor. Con respecto a los amonitas y los moabitas. Ahora, es interesante que Ruth fue una moabita. Y si moabita se arrepentía, bueno, vendría a ser un judío prosélito. Pero en sí, como nación, Dios trata con aquellos que son sus enemigos. Fíjese lo que dice el versículo 7, de ahí de Deuteronomio 23. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Entonces Dios también establece estas cosas y reconoce a aquellos que han sido cercanos o hay una relación con nosotros, pero Dios nos ayude en esto. Hay un pasaje bien claro en el Salmo 139, que es lo citamos aquí, donde David dice estas palabras. Mire, Salmo 139 y versículo 21. Salmos 139 y versículo 21. Dice así, voy a leer desde el 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. En el Salmo 139, 19, lo acabo de leer. El 20. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Bueno, a los que aborrecen al Señor, a los que toman el nombre de Dios en vano, a los que están en contra del Señor. Pero aún en eso, mire el siguiente versículo, el versículo 23. Que el Señor, ¿cómo se llama? Que muchas veces lo hemos repetido, ¿no es cierto, hermanos? ¿En qué contexto tenemos esto? En cuanto a mi sentir hacia los enemigos. Examíname, oh Jehová, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, aunque sí hay enemigos y hay personas que están en contra de Dios y que quieren tal vez dañar al pueblo de Dios, aún en eso tenemos que guardar nuestro corazón, que lo que hacemos, lo hacemos de una manera honorable por celo al Señor y aún siguiendo los principios del Señor, es decir, bueno, el Señor se va a encargar. Y si un enemigo aún me aborrece, aún, y ahorita vamos a ver lo que dijo Cristo, dice la Biblia, ora por él, bendícelo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Aún el Señor le dijo al rey Josafat, después de que fue a la guerra con Acab, ¿se acuerdan? Y que casi perdía la vida Josafat por mezclarse. Estaban en una presuposición diferente completamente Acab y Josafat. Acab era el rey del norte, ¿se acuerdan que su esposa era Jezabel? Era un hombre impío, había mezclado la adoración a Jehová con la adoración a Baal, y Josafat era un rey que estaba queriendo hacer las cosas bien, y por esa relación que tuvo con Acab, llegó al punto que hizo parentesco con él. Su hijo, que después sería el rey, tomó a la hija de Acab y de Jezabel como su esposa. Después que murió Acab, por supuesto, murió Josafat, Atalía, esa mujer, mandó matar a todos sus nietos para que no hubiese descendiente. Las consecuencias de mezclarse. Y él, cuando regresaba, Josafat, de ayudar a Acab en esa batalla, que no fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios que fuera esa batalla contra Ramot de Galaad. Es más, no era ni siquiera la voluntad de Dios que fuera Acab. Y muchos profetas, supuestamente de Jehová, dijeron que fuera, que Dios le iba a dar la victoria. Y el mismo Josafat pidió si había un profeta de Jehová. Y vino, creo que se llamaba Micaía o algo así, ¿verdad? Y dijo, Acab, es que no me gusta cómo me profetiza Micaía, porque siempre me profetiza en contra. Y cuando venía de regreso Josafat, Dios le había librado, le voy a mostrar aquí, primero de Crónicas 19, ¿es primero de Crónicas o segundo de Crónicas? Déjeme ver. Segundo de Crónicas creo que es 19. Ajá. Segundo de Crónicas 19, busque ahí la palabra del Señor. Segundo de Crónicas 19:1. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Si tuviéramos tiempo, bueno, no tenemos, pero el capítulo 18 habla de toda esa batalla. Y algo muy interesante es que Josafat fue a visitar Acab, ¿verdad? Hicieron parentesco. No sé si Josafat quería ser de buena influencia a Acab, pero hay personas, hermanos, lo digo esto, no es que no querramos ser de ayuda, pero hay personas que en lugar de nosotros ser ayuda a ellos, ellos nos van a hacer influencia a nosotros. Hay personas que vemos que realmente sus corazones no quieren de Dios. Me detengo en este pasaje y voy ahí cuando en Judas dice, algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. A algunos que dudan y sean genuinamente tienen dudas, a lo mejor convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Pero de otros, dice la Biblia, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Tendrás misericordia de ellos, orarás por ellos, pero no puedes tú decir, bueno, para ayudar, yo voy a esto, y porque podemos nosotros ser influenciados. Dios ha de guiarnos a cada uno de nosotros. Por supuesto, amados hermanos, tenemos una responsabilidad aún con nuestra propia familia. Pero no por ese hecho y por buscarles del Señor, vamos nosotros a sacrificar nuestros principios o exponernos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Josafat, estando allí, Acab le dijo, ¿irás conmigo a la guerra? Y Josafat le dijo, pues, tu pueblo es como mi pueblo y tus caballos como mis caballos, le dijo Josafat. Cosa que no era así. Cosa que no era así. Entonces, en 2 Crónicas 19:1, dice, cuando él volvía en paz, el Señor le libró a Josafat, versículo 2, dice, le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Cómo interpretamos esto cuando Dios le dice, amas a los que aborrecen a Jehová? Cuando Cristo dice, amad a vuestros enemigos. Ahora, podríamos hacer una diferencia diciendo, bueno, una cosa es los que aborrecen a Jehová y otra cosa es los que son mis enemigos. Esa puede ser una diferencia. Hay personas que nos, a lo mejor hacia nosotros tienen un espíritu antagónico. Sabemos que son incrédulos. Sabemos que no conocen del Señor. A lo mejor un día nosotros le dijimos, vecino, ¿no le puede bajar tantito a la música? Y ya la agarraron contra nosotros. Pues, ¿qué puede esperar? A lo mejor usted fue muy honorable. Son incrédulos. Si usted les dice, usted reconoce a Dios en su vida, dice, sí, pues yo voy a mi iglesia y eso. No son personas que están abiertamente en contra de Dios. No sé si me va a entender. Y a veces por causa de Cristo o porque ellos no ven la fe como nosotros la tenemos, pueden tener una actitud hostil. Pero es muy diferente a que una persona aborrezca a Jehová. No sé si me voy a entender. Yo tengo que tener carga y amor por esa alma. ¿Sí? Pero ¿hasta dónde voy a llegar? Bueno, alguien que está aborreciendo a Jehová y rechazando al Señor y está... Puede llegar un momento en que dicen, no puedo yo participar o ayudar o esto. Podría orar tal vez. Y bueno, Dios nos ayude en todo esto. Dice, ¿al impío das ayuda? El Señor dijo, si tu enemigo tuviere ¿qué? Hambre, dale de comer. Ahora es muy diferente a ver una persona que está en una necesidad genuina, a alguien que le hay que ayudarle para hacer algo que no es correcto. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? No podemos decir, bueno, voy a ayudar a esta persona que no quiere, en hacer esto, pues para que vea mi buena voluntad. No puede ayudarle, no debe ayudarle en hacer lo correcto, lo incorrecto. Pero si tuviésemos un enemigo que está muriendo, ¿haríamos algo por él? Por supuesto. Ahora, vamos a lo que dijo el Señor Jesucristo. Y créanme, hermanos, yo espero que mis palabras, a veces yo mismo, me trato de convencer con mis propias palabras, digo lo que, y a veces no me convenzo mucho. Digo, a ver, Señor, yo quiero aprender dónde trazar la línea. Y aquí hay principios y Dios nos ha de guiar a cada uno. Por eso es muy importante el corazón. Dice David, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Yo tengo que guardar mi corazón. A veces tomamos o nos hacemos, no tenemos una actitud correcta aún contra aquellos que nos aborrecen o nos maldicen. Tengo que guardar mi corazón. Pero vamos a ver qué dice el Señor aquí. Vamos directamente ahí. En Mateo, regrese a Mateo capítulo 5 y Dios nos dé de su gracia para aprender de esto, por favor. Bueno, dice versículo, voy a leer la lección, vean la lección en la letra A, en el primer párrafo hasta el final, dice así, era una hostilidad dirigida contra los enemigos de Dios. Cuando David dice, yo aborrezco a tus enemigos. Pero ahora el Señor Jesús declara que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y persiguen. Ahora, esto no quiere decir que ahora con lo que Cristo hizo, dijo, lo que Dios le dijo a, ¿cómo se llama?, a Josafat y lo que David hizo, eso no, ahora ya no es importante. No, llega un momento en que aquellos que están aborreciendo al Señor, yo no puedo darles ayuda. Si están en una necesidad es diferente, pero ayudarles en una labor, en un algo que no es una necesidad, o aquellos que están en contra del Señor, abiertamente yo puedo decir, yo aborrezco eso. Aborrezco sus obras. Aborrezco sus acciones. El Señor tiene la última palabra porque dice el Señor, mía es la venganza. Pero bueno, pero ¿cómo vamos a tomar esto? Ok, el Señor da un mandato, ya que se trata de algo que tiene que ver con nuestra voluntad, no principalmente con las emociones. Él da un mandato, amad a vuestros enemigos. No es, pues si te sientes bien, no, amad a vuestros enemigos. No es lo mismo que un afecto natural, porque no es natural amar a aquellos que nos aborrecen y nos hacen daño. Esta actitud o esa actitud muestra el carácter de Dios hacia sus enemigos y es lo que se espera de aquellos que son sus hijos. Mire lo que dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es misericordioso. Aquí lo que podemos ver nosotros, hermanos, y yo sé que estoy diciendo cositas antes de concluir todo el estudio, y lo que podemos ver esto es la misericordia que tenemos que tener contra nuestros enemigos, hacia nuestros enemigos. Va a llegar el momento en que Dios va a juzgar a los malos, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, Dios va a mostrar su misericordia. No es que Dios favorezca al malo, ¿verdad? Y que le ayude en sus cosas. Ahora, uno dirá, si Dios, si una persona es mala, ¿por qué Dios le da vida? ¿Por qué no le corta la existencia? Si sabe que va a hacer algo malo. Bueno, Dios es misericordioso y concede tiempo y oportunidad a cada alma. Y a través de circunstancias, el Espíritu Santo va a obrar, porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo tengo que creer eso. Y probablemente yo soy la persona en mis diferentes ámbitos de vida y las personas que yo conozco, porque yo nunca en mi vida voy a conocer a todas las personas del mundo, ¿no es cierto? Pero en el lugar donde me pone y con las personas que me encuentro, tendré que mostrarles el amor del Señor y la misericordia del Señor como hijo de Dios que soy. Amén. Soy hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Un verdadero hijo de Dios vive conforme a la justicia de su Padre. Al hacer el bien a los enemigos, se asemejan a Dios. Estoy leyendo allí la última parte de la letra ahora. Letra B. Cristo nos manda que amemos a nuestros enemigos con aquel amor por el cual deseamos el bien a la persona de otro, aunque no podemos aprobar su conducta. Esto creo que define, es claro. No es que apruebe su conducta, pero tengo amor, deseo el bien para esa persona, y el bien es que él se arrepienta de lo que está haciendo. ¿No es cierto? No apruebo su conducta, pero debe arrepentirse. Este amor es el amor de benevolencia y este amor debemos tener hacia nuestros enemigos. Es imposible amar la conducta de una persona que nos maldice y nos injuria, que daña nuestra persona o propiedad, o que viola todas las leyes de Dios. Pero aunque podemos odiar su conducta y sufrir profundamente cuando nos afecta, aún así podemos desearle el bien. Podemos compadecernos de su locura e insensatez. Podemos hablarle con bondad. Podemos devolverle bien por mal. Podemos ayudarlo en tiempos de prueba. Aborrecemos su conducta, pero podemos ayudarle en tiempo de necesidad. Podemos procurar hacerle bien aquí y promover su bienestar eterno en el más allá. Esto parece ser lo que significa amar a nuestros enemigos, y es una ley especial del cristianismo, la mayor prueba de piedad posible y probablemente el deber más difícil de cumplir. Romanos 12, 17 al 20. Y ahorita voy a volver a leer este párrafo. Nos ayude, ¿verdad?, a entender. Dice el versículo 17, Romanos 12. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No pagues a nadie mal por mal, ¿sí? Procurad ¿qué? Lo bueno. O sea, si alguien me hace mal, procuro lo bueno por él. Procura lo bueno. Es que me la hizo y me la va a pagar. No. Ora por él. Procura lo bueno. Muéstrale que tú eres diferente. Es que no es justo. No te vengues a ti mismo. Deja lugar a la ira de Dios. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Tuviere sed, dale de beber. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Eso qué significa? Ascuas de fuego, usted sabe qué son los carboncitos o las, ¿cómo se llaman? A lo que queda de la madera, ¿no? Cuando se está quemando, brasas, ¿sí? Es como si le pusieras una brasa en la cabeza. ¿Qué significa eso? Es como algo, un fuego aquí que, ¡ay! Eso lo va a hacer pensar, eso lo va a hacer meditar, eso lo va a llevar a decir, esta persona no me respondió como la manera como yo le hice. Dios va a encargarse. Y podemos mostrar el carácter de Dios de esa manera. Es imposible amar la conducta de una persona que nos maldice y nos injuria, que daña nuestra persona o propiedad o que viola todas las leyes de Dios. Pero aunque podemos odiar su conducta y sufrir profundamente cuando nos afecta, aún así podemos desearle el bien. ¿Cómo oraría usted oraría por un enemigo, alguien que le hizo daño? Sí. ¿Cómo oraríamos? ¿Qué diríamos? Señor, bendícele en lo que hace, ayúdalo cuando le haga mal a otra persona, que no reciba las consecuencias de su extravío. ¿Eso sería la oración? No. ¿Qué haríamos? Señor, concédele arrepentimiento. Señor, ten misericordia de su alma. Señor, tú encárgate y tráele juicio para que él se arrepienta, ¿no es cierto? Eso es amar a nuestros enemigos. El amor de Dios no quiere decir que, ay, dejamos pasar todo. Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y Dios también trata con sus enemigos en su misericordia. Él hace salir el sol a malos y a buenos. Por lo menos la gente, aunque a lo mejor no conozcan la verdad, algunos dicen, no, pues yo le doy gracias a Dios. Y le dan gracias a Dios. Por lo menos hay conciencia. Se dan cuenta. Pero bueno, sigamos aquí. Vamos a la letra, a la letra C, que nos explica ahora esas frases de Cristo. La primera fue amad a vuestros enemigos. Este párrafo, el párrafo B, ya no lo explicó. Luego la siguiente frase de Cristo es bendecid a los que, ¿cómo dice? Voy a ver dónde está. Mateo 5, 44. Bendecid a los que os maldicen. ¿Ok? ¿Qué significa bendecir? Letra C. La palabra bendecir significa hablar bien de, es decir, no volver a maldecir o calumniar. Es darles buenas palabras como respuesta a sus malas palabras y deseos. Eso es lo que significa bendecir. ¿Sí? Alguien le habla mal, alguien le hace, mira, está bien. Dios se va a encargar, la verdad yo te deseo lo bueno. Yo deseo, y no estoy diciendo con eso, te deseo que te vaya bien en tus fechorías. Te deseo que conozcas a Dios. Bendecid a los que os maldicen. Responderles buenas palabras como respuesta a sus malas palabras y deseos. Luego la siguiente frase, haced bien a los que os aborrecen. Es dar a tu enemigo todas las pruebas de que lo amas. Estoy orando por ti. Estoy respondiendo bien. Haced bien a los que aborrecen. Ok, ahora, si alguien aborrece a Jehová, puede llegar el momento en que y está abiertamente contra, dice el Señor, yo puedo orar, Señor, trata con él, júzgalo. Ahora, en el fondo es que él se arrepienta. Pero llega un momento en que Dios va a juzgar a las personas, es decir, Dios va a tratar con las personas que no se han arrepentido. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo debo orar por ellos? Bueno, aquí tengo escrito, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bajo la letra C. La palabra ultrajan significa perjudicar mediante un proceso judicial. Luego, significa acusar injustamente y perjudicar de cualquier manera. Nos están ultrajando, están acusando injustamente, están buscando la manera de dañar. Bueno, ora por aquellos que te hacen la guerra acosándote y calumniándote constantemente. Esto es algo razonable, ya que no podemos cambiar el corazón de los hombres. Solo Dios puede hacerlo. ¿Qué tengo que hacer yo por ellos? Orar. Orar. Otra vez, no es orar para que le vaya bien en sus fechorías. Es orar para que el Señor tenga misericordia de su alma. Mientras no cambie, esa persona seguirá acosando. Entonces debo implorar a Dios que haga lo que asegurará de inmediato la salvación del pobre hombre y contribuirá también a mi propia paz, ¿no? Porque si ese hombre se convierte, pues vamos a estar bien. Qué impresionante que Dios salvó al perseguidor de la iglesia. ¿No es cierto? A Pablo. Amado hermano, cuando una persona tiene un enemigo de las cosas del Señor, o una persona que pues es hostil hacia nosotros, tal vez por nuestra fe, tenemos que guardar nuestro corazón. Otra vez, examina mi corazón. A veces decíamos que le vaya bien, mal, que se le queme la casa. No sé. ¿Oramos para que se arrepienta? Si esa persona se convierte genuinamente a Cristo, hermano, ya no va a haber problemas con él. Oremos por esa persona. Les comparto lo que escribió un comentarista llamado William Clark. Escribió comentando el versículo 44. En este versículo, ¿cuál es el 44? Bueno, el de amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice William Clark, que es un comentarista recomendable, ¿verdad? Antiguos estos comentarios, ¿verdad? Dice, nuestro Señor nos muestra que un hombre puede ser nuestro enemigo de tres maneras diferentes. Primero, en su corazón, mediante el odio. Os aborrecen. Segundo, con sus palabras, al maldecirnos o usar imprecaciones terribles contra nosotros. Haced, dice, orad por, no, dice, bendecid a los que os maldicen. Y tercero, con sus acciones, os ultrajan y os persiguen al hostigarnos y abusar de nosotros continuamente. También nos muestra cómo debemos comportarnos con ellos. Al odio del primero debemos responder con amor. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. A las maldiciones del segundo debemos responder con buenas palabras y bendiciones. Y a los repetidos actos injuriosos del tercero debemos orar con o responder con oración continua a Dios por la salvación de tal hombre o de ese hombre. Y pues es lo que hemos estado diciendo y me pareció bien ponerlo en las palabras de este autor, ¿verdad? Letra D, no hay recompensa si amamos a los que nos aman. Versículo 45, más adelante lo ahondamos en esto, pero el 45 nos enseña que estas actitudes, o esta actitud de cómo responder a los enemigos, es la manera que como hijos de Dios debemos responder. Versículo 45. Versículo 46. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y fíjense lo que dice el 46. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ellos aman a los que le aman. Versículo 47. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, letra, ¿qué es? D. No hay recompensa si amamos a los que nos aman. Si solo amamos a quienes nos aman, es egoísmo. ¿Sí? Si solo amamos a los que nos aman, es egoísmo. Oye, ¿por qué le haces bien a esa persona? Pues porque ella me hace bien a mí. Ah, pues eres egoísta. Ahora, no estoy diciendo que todo, siempre que hacemos esto es... Uno lo hace por gratitud y eso, pero si yo no estoy dispuesto a hacer bien a alguien que no me hace el bien, pues nada más estoy viendo por mi persona. No es amor genuino por el carácter, sino amor por el beneficio, y no merecemos ningún elogio. Jesús dijo que incluso los publicanos hacen esto. Este tipo de amor no precisa de poder divino. Es decir, aún los incrédulos aman a los que les aman. Ni hay tampoco virtud alguna en saludar a nuestros hermanos solamente. Esto es a nuestros parientes y amigos. Los inconversos pueden hacer esto. No hay nada distinta ni instintivamente cristiano acerca de esto. Si nuestras normas no son más elevadas que las del mundo, es cosa segura que nunca haremos impacto en el mundo. Barnes escribió este comentario, se los comparto, otro escritor, Alberto Barnes, un buen comentarista. Los cristianos deberían hacer más, deberían mostrar que tienen un espíritu diferente, deberían tratar a sus enemigos también como los malvados tratan a sus amigos. Esto debería hacerse porque es correcto, es el único espíritu verdaderamente amable. Dos, debemos demostrar que la religión no es egoísta y es superior a todo lo demás, los demás principios de acción. Bien, letra E. Jesús dijo que sus seguidores deberían volver bien por mal, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos. No decía con esto que este sea el camino para llegar a ser hijos de Dios, más bien es cómo mostrarnos que somos hijos de Dios. Por cuanto Dios no muestra parcialidad ni hacia los malos ni hacia los buenos, ambos se benefician del sol y de la lluvia, igualmente nosotros deberíamos comportarnos de manera llena de gracia y con rectitud para con todos los hombres. No hay nada más grande que imitar a Dios haciendo el bien a nuestros enemigos. Si Dios no nos hubiera amado mientras éramos sus enemigos, nunca habríamos podido llegar a ser sus hijos. Y ahora como sus hijos debemos imitarlo. ¿Lo cree, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede citar Romanos 5:8? ¿Se acuerdan? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Dios envió a su Hijo, nosotros éramos sus enemigos. Dios tuvo amor por nosotros. Dios tuvo paciencia con nosotros. Dios inclusivamente muchas veces nos devolvió bien por mal. Y Dios nos ayude, amados hermanos, a guardar nuestros corazones. Estoy a favor de establecer una posición en contra del enemigo que deliberadamente y después de haberle mostrado la gracia del Señor, no, está en contra del pueblo de Dios, en contra de la obra de Dios y en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que tomar una posición firme. La Biblia misma nos los dice. Que no podemos recibir en casa a los que no tienen esta doctrina. Así dice la palabra. Y que debemos marcar a los que están enseñando otras doctrinas y están afectados. Lo dice Romanos capítulo 16, versículo 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Si alguien está enseñando una falsa doctrina, una mala doctrina, y está queriendo engañar corazones, ¿verdad? Hay que tomar una posición clara con respecto a esa persona. Y tendremos que amarle y decir, mira, esto, tenemos que tratar con esto, por amor de tu alma, porque estás primero creyendo algo que no es correcto, que no es enseñado, que no es lo correcto, y estás tratando de afectar a otros. Tengo que amar a mi prójimo también. Tengo que guardar a mi prójimo de la falsa enseñanza. Pero tengo que amar a mi enemigo también. Y a veces amar a mi enemigo es decirle la verdad. El amor de Dios trae disciplina, trae confrontación. Y Dios nos ayude en todo esto. Ok. Bueno, gracias a Dios por su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, mire, Mateo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No ames solamente a los que te aman. No saludes solamente a los que te saludan, o a nuestros hermanos, dice, solamente. Ten un espíritu honorable hacia las demás personas, aún hacia el que no quiere. Es tal vez cuando una persona le comparte de Cristo a otra persona, ¿verdad? Y esa persona lo rechaza. Bueno, uno se queda con la carga y tiene carga por esa persona, amor por esa persona. Pero bien, ya hemos dicho eso, debemos pronto concluir. Pero el versículo 48, hermanos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, en la letra E lo explicamos, que es la última sección de esta lección. Dice, el Señor Jesús cierra esta sección con esta amonestación. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto ha de ser comprendida a la luz del contexto. No significa sin pecado ni tacha. Los versículos anteriores explican que ser perfecto significa amar a los que nos aborrecen, orar por los que nos persiguen, mostrar bondad tanto a los amigos como a los enemigos. Es decir, es en este contexto. La perfección es aquí aquella madurez espiritual que capacita a un cristiano a imitar a Dios en el procurar bendición a todos sin parcialidad. La palabra perfecto significa acabado, completo, puro, santo. Originalmente se aplica a una pieza de mecanismo, como una máquina que está completa en sus partes. Aplicada a las personas se refiere a la integridad de las partes o perfección, donde ninguna parte es defectuosa o faltante. De Job se dice que es un varón, que fue varón perfecto. Tenía una integridad de partes que eran consistente, que era consistente y regular. Exhibió su fe como amo, como padre, como individuo y como benefactor de los pobres. No era simplemente un hombre piadoso en un lugar, sino uniformemente. Era consistente en todas sus partes. Y sin duda, en los momentos de gran prueba, Job se mantuvo, ¿verdad?, en esa perfección. Este es el significado aquí. No seas religioso solo en amar a tus amigos y vecinos, sino que tu piedad se muestre en amar a tus enemigos. Imita a Dios, que tu piedad sea completa, proporcionada, regular. Esto todo cristiano puede y debe ser. Sé maduro. Palabra perfección. Yo tengo que ir adelante, dice la Biblia, que vayamos adelante a la perfección. Madurez espiritual. No seáis niños en la qué, en la malicia, sino maduros en qué, en el modo de pensar. Y esto se va a mostrar en cómo respondes hacia los que te aborrecen, a los que te maldicen. Yo te pregunto, si alguien alguna vez te ofendió, ¿realmente lo has perdonado? O el cristiano tiene que decir, yo perdono, pero no olvido, pastor. Pues sea perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dios puede, su gracia puede ayudarnos en esto. Y de ahí vienen muchos rencores y amarguras y cosas que lastiman nuestros corazones. Y de ahí vienen, hermanos, muchos tratos de Dios también. Disciplina de Dios, porque Él conoce profundamente nuestro sentir. Dios le conoce. No te estoy diciendo ser camarada de tu enemigo, pero ora por él. Ora por el que te ultraja y te persigue. Ora. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Creo que es un área muy delicada, en la cual inclusive podremos mostrar a veces un celo sin ciencia, o a veces podemos mostrar una fragilidad o suavidad, donde no queremos ser firmes. Podemos irnos a un extremo o el otro. Por eso necesitamos ser, ¿qué? Perfectos. Consistentes en todas nuestras partes con lo que Dios dice en su palabra. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Esto es lo que Cristo nos dice. Amarás a tu prójimo como a tú mismo y aborrecerás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Ha habido personas en tu vida, en tu pasado, en tu historia, vamos a ponerlo así, que te han hecho daño? Estoy seguro que todos tenemos algo así. Ahora eres de Cristo. Yo te pregunto, ¿el Señor te ha perdonado? ¿Te acuerdas de lo que dice Mateo 18, de aquel hombre que se le perdonó una gran deuda? Pero su consiervo, que le debía algo insignificante, lo oprimía y estaba listo a meterlo a la cárcel. Al punto que el Señor dice que finalmente ya no le perdonó esa deuda. Así dice. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y así termina, así lo está diciendo Cristo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor dice, así también hará con vosotros. Fue hasta que pagase todo lo que debía. Si nosotros guardamos rencor hacia una persona y no estamos dispuestos a perdonar, vamos a pagar ahora sí que toda la que debemos. Dios se va a encargar. Dios nos ayude, amados hermanos, en esta verdad tan necesaria, tan importante y tan delicada. Que Dios nos dé su gracia y que Dios nos ayude. ¿Qué posición tomar? Porque a veces con alguna persona, ¿hasta dónde voy a ir en una situación? Y con otra, ¿hasta dónde voy a ir? Dios me dé de su gracia en cada situación. Padre Celestial, este es un tema en el cual necesitaremos, Señor, de tu dirección y tener un corazón dócil, noble, pero también celoso del nombre del Señor. Oh Padre Celestial, danos el carácter tuyo, danos de tu gracia, Señor. Nosotros, aún recibiendo las especificaciones claras aquí del Señor Jesucristo, necesitamos de tu gracia para obedecerte. Necesitamos de tu gracia para guardes tú nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Ayúdanos aún lo que dice la Biblia, ¿verdad? De no ayudar al impío y no amar a los que aborrecen a Jehová. Aún ayúdanos, Señor, como a guardar un espíritu correcto cuando tenemos que aborrecer a un enemigo o tomar una posición determinante hacia un enemigo tuyo, Señor. Pero al mismo tiempo, ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Ay, Señor, necesitamos de tu gracia y de tu ayuda en esto. Danos un espíritu correcto. Y aún como hermanos en Cristo, Señor, tu palabra es clara, que debemos perdonarnos y debemos soportarnos. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Gracias por mis hermanos que se han dispuesto a venir a escuchar tu palabra. Y ayúdanos, Señor, te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.